Este sábado 26 de agosto, o Concello da Baña acollerá na súa Casa da Cultura a presentación do libro Por orden del señor alcalde, un breve repaso a mis años en a Alcaldía de Cártama. Unha obra autobiográfica que viu a luz en maio deste ano, en a que narra as súas memorias o que foi alcalde de Cártama ao longo de 10 anos, en dúas etapas, José Garrido Mancera. Hoxe temos o prazer de ter con nós ao propio autor da obra. Bos días, José.
Buenos días.
Vamos facer a entrevista en castelán, porque o noso invitado non é de aquí e, bueno, entende mellor o castelán. Bueno, non hai nadie realmente mejor que el propio autor de unha obra para hablar de su libro. Cuéntenos un pouco sobre que va el libro.
Bueno, pues es una especie de memoria que puede servir también o puede orientarse a esas personas que le interesan la política, que le interesan mejorar su entorno, sobre todo los jóvenes, intentar que se impliquen un poco más en todo aquello que pueda hacer mejorar tu pueblo. Y para ello creo que, bueno, pues que tiene esa opción, ¿no? La de primero implicarse en todos aquellos movimientos que puedan beneficiar a tu municipio, y sobre todo también puede servir como una especie de apuntaría a personas que están en cargos políticos ya, sobre todo cargos locales, ¿no? Como un manual con esa experiencia que he intentado recoger. Pero especialmente lo que he pretendido es porque creo que no se está valorando lo suficiente a las personas que trabajan, las municipales, empleados del ayuntamiento, en general el empleado público, que realmente son los que en definitiva ejecutan luego esas ideas que nosotros en los programas de gobierno, en los compromisos electorales que asumimos, seamos capaces de cumplirlas, ¿no? Y sobre todo comprometernos a ello. O sea, ahí es donde he intentado, por una parte, recoger estas memorias y también, por supuesto, he valorado lo que es otras cuestiones, como, por ejemplo, bueno, desde el año, y ya me voy a lo que probablemente pueda interesar más a los oyentes de aquí, de Negreira, de La Baña, de Ames, de estos entornos tan bonitos, y es que desde el año 73, en que por primera vez vine aquí a Galicia, no he parado o en unas solas vacaciones, todas las oportunidades que he tenido de venir por aquí, entre otras razones, porque encontré una mujer nativa de aquí, de La Baña, y desde entonces, desde ese año, estamos juntos.
Y para contar un poco más sobre la obra, ¿qué fue lo que le motivó realmente a escribir sus memorias?
Me motivó el hecho de que cada vez que ha salido publicado algún tema sobre mi pueblo, sobre Cártama, pues por costumbre conservaba esos documentos. Y sobre todo, el periodo que estuve al frente de la alcaldía de mi pueblo, pues lógicamente aún con más motivos, ¿no? Bueno, pues finalmente es un archivo, bueno, de un volumen bastante importante. Es historia reciente y real de Cártama y, lógicamente, de la provincia, en todo aquello que pueda repercutir hacia Cártama.
Bueno, recordamos que Cártama está en la provincia de Málaga, para quien no se haya ubicado.
Sí, gracias. Sí, Cártama está lindando con Málaga, está dentro de la comarca del Guadalhorce. Es un pueblo que en la actualidad tiene 26.000 habitantes y tuve el privilegio, durante dos periodos, de ser el responsable de dirigir el municipio. Y este libro, quizás, lo que he pretendido es eso, esa historia reciente, tanto de Cártama, donde hay también un apartado muy importante de La Baña, Negreira, por supuesto, también aparece. También aparece Ponte Maceira, bueno, pues este entorno que a mí tanto me ha encantado y por el que es mi pueblo, o es mi segundo pueblo, ¿no? Y bueno, el motivo es, entre otros, es este, ¿no?
¿Siempre le gustó escribir?
La verdad es que, bueno, tampoco me ha sido algo que haya sido preferente, pero sí, como digo, en este caso era ha sido mi propia familia la que me animaba a que esto, toda esta historia que tenía archivada, o que tenía ahí guardada, y además de una forma un poco, bueno, pues casi por capas.
Tengo
de
entendido
años.
Que fue su yerno, ¿no? El que le impulsó, sí, a escribirlo.
Así es.
Y luego también le dio un impulso bastante grande sus nietas,
sí,
¿no?
efectivamente. Bueno, en este caso mi propia familia, como decía, mi mujer, mis hijos, especialmente mi yerno, me decía que, mis nietas también, gracias, me decía que todo esa historia real, y además se podría cotejar cada una de ellas porque ha sido publicada por periodistas como vosotros, ¿no? Como vosotras, eso tendría que ver la luz, entre otras razones porque se hace ese reconocimiento que antes apuntaba, ¿no?, a muchas personas que han hecho posible que en ese periodo, en esos 9-10 años que estuve en la alcaldía, diese ese cambio tan, tan profundo y en infraestructuras que carecía y que llevábamos mucho tiempo pidiéndola, pues se consiguiese. Y sí, fueron ellos mismos los que me dijeron, esto o lo haces tú o lo hacemos nosotras o nosotros. Y bueno, finalmente pues decidí ir desglosando toda esa información, clasificándola por años, luego por áreas de posibles.
Sí, porque además hablas de incluso desde en el libro de antes de tu etapa de ser alcalde, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, claro. Hago un razonamiento, o entiendo, en esas memorias, intento explicar el por qué llegó a la alcaldía, de una forma un poco inesperada, se podía entender, pero que bueno, que me veo sin más en un tiempo que no se podía entender, que bueno, los vecinos, los propios vecinos, me hacen alcalde del pueblo. Hasta ese momento, pues yo había participado con lo que antes aconsejaba, ¿no?, en todas las asociaciones posibles, en los primeros consejos escolares, implicándonos mucho, especialmente en eso, en tema de educación, que era.
Ya tenía contacto previo con la política.
Sí. Bueno, la política más, el asociacionismo, ¿no? El implicarte en mejorar eso que tan cerca tenemos y que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y animar, como antes decía, bueno, la política es un instrumento en el que se pueden hacer cosas, pero son personas las que están detrás de ello, ¿no? Y les interesa a todos, y especialmente al desarrollo de un entorno, que tanto unas opiniones políticas como otras, como esos vecinos que conocen mejor que nadie esas carencias, pues participen, se impliquen en intentar mejorarlas, y es de ahí, probablemente donde yo sí estaba muy, muy implicado. Y bueno, llegó un momento en que los propios compañeros, los propios estos conocidos dentro de estos movimientos, pues bueno, deciden que sea yo el que
Empezó siendo alcalde dentro del grupo independiente, ¿no?
No. Siempre he pertenecido al grupo socialista.
Ah, vale.
Lo que nos pasó a las primeras elecciones fueron en el 99 las que participé como cabeza de lista. Había estado anteriormente en una, en 91-95, como concejal. En esta primera vez que me presento como cabeza de lista por el Partido Socialista, ganamos las elecciones, pero no con mayoría absoluta. Y fue ahí donde
que tuvo una moción de censura, ¿no?
Sí, sí. Pude estar apenas un año. Sí, sufrí una moción de censura. Y digo sufrí porque no se lo deseo a ninguna persona y mucho menos a alguien que le preocupa hasta, bueno, pues de lo más profundo el que demuestren o se pueda entender por qué esa moción de censura. Nunca fueron capaces de explicarla. Los que lo pusieron fueron dos grupos independientes más el Partido Popular. Pero luego, después de este primer periodo, las siguientes elecciones, que fueron en 2003, lo que comentaba antes, los vecinos, de una forma muy numerosa, pues nos dieron unos resultados para no tener más problemas.
Quería hacer un pequeño apuntamiento sobre lo que acaba de decir cuando presentó su renuncia, porque a veces no es muy habitual incluso que alcaldes que llevan mucho tiempo en política presenten su renuncia. ¿Cree que a veces la gente, como los cargos políticos se aferran al cargo y no admiten que a veces es bueno ver caras nuevas?
Verás, también habría que diferenciar un poco la situación de cada municipio, ¿no? Mm. En mi caso, estamos lindando con Málaga, estamos dentro del área metropolitana y ahí, bueno, pues hay un ambiente en el que Yo siempre he defendido que más de 8 años no podíamos estar en un cargo de esta índole, de esta, bueno, de este volumen o de esta importancia. Y fiel a mi propia forma de verlo.
Valores.
También, fiel a mis valores, pues llegó el momento en que pensaba que ese cambio generacional había que hacerlo. Y aunque no se entendió lo suficiente, puedo decir que esto fue en el 2011, hasta el día de hoy, el Partido Socialista sigue gobernando Cártama con mayoría absoluta. O sea, yo creo que lo hice lo mejor que podía o tenía que hacer, y además pensando siempre en el bienestar de mi municipio, porque hay un momento, en situaciones como las que nosotros vivimos en nuestro pueblo, en los que tú tienes que dar ese paso. Y yo además siempre lo había, bueno, no era nada que fuese ignorado por los compañeros o las compañeras, y lo hice así. Y creo que el acierto lo...
Se ha visto a largo plazo.
Se ha visto a largo plazo, y alguna o mucha razón tenía cuando había que hacerlo. Siempre puntualizo, no siempre, en todos los casos es así, ni un pueblo puede estar o tener las mismas circunstancias, las mismas cuestiones que se puedan dar en cada uno de estos sitios, ¿no? Y respeto, por supuesto, quien pueda estar o quien quiera estar, siempre, lógicamente, tendría que contar, son los vecinos los que lo eligen, ¿no?
Y ha comentado antes, al final, cómo ha sido sus comienzos, cómo han sido sus comienzos en política. Usted, como nativo de Cártama, ¿cómo se sintió al dirigir su propio pueblo?
La verdad es que hay anécdotas muy curiosas, ¿no? Pero te puedo decir que yo he trabajado en correo desde los años 80. He sido, y mi mujer también. Ella y yo
teníamos... ¿Se conocieron?
No, ahí. Nos conocimos en otro ambiente de trabajo,
vale.
Pero terminamos siendo los dos trabajadores de correo, funcionarios de correo. Esa ventaja que se tiene de trabajar en correo te ayuda mucho a conocer todo tu término municipal. Además, en mi caso, yo era circular, en moto.
Tenía contacto con la gente.
Todos los núcleos, que por cierto son muy dispersos. Hay 11 núcleos de población allí bastante consolidados.
Por ejemplo, eso es habitual aquí también,
sí,
en Galicia.
También. Por eso apuntaba que es muy similar lo que es la Baña y lo que es Cártama. Bueno, pues el hecho de estar en esos núcleos, hay de un núcleo a otro hay hasta 23 kilómetros de distancia.
Es una distancia muy contundente.
Sí, que nada más que para llevar los servicios básicos, por los más necesarios, imaginaros, ¿no?, lo complicado que pudo ser. Y lo cierto es que hicimos mucho en este poco tiempo, ¿no? Pero bueno, el hecho de trabajar en correo, me llega el momento en que ganamos esas elecciones. Correo, la oficina de correo estaba como a 10 metros del ayuntamiento, y bueno, ya conocía lo suficiente, al menos el movimiento exterior del ayuntamiento, no el interior ese. Y no me fue muy complicado. Lo que no esperaba es que en ese primer año tuviéramos tantas dificultades, el hecho de no tener esa mayoría suficiente para gobernar, y también el hecho de que durante ese primer año escaso, que pude estar frente a la alcaldía, pues no nos dejaran de aprobar prácticamente nada, ¿no? Fue una situación, yo creo que no, que luego lo pagaron los que lo realizaron en las urnas, ¿no? En la siguiente. Fue así. Esa especie de motivación o ese cambio, ¿no?, tan inesperado, de estar en correo a estar al frente de la alcaldía, pero sí con esos conocimientos de reales de las necesidades que tiene todos estos núcleos de mi pueblo, además de que, como antes apuntaba, ¿no?, en ese asociacionismo, esos movimientos vecinales, siempre estaba intentando colaborar, ¿no? O sea, que conocía lo suficiente, pero también luego empecé a conocer las dificultades y lo difícil que es el que hoy puedas tener unas infraestructuras o puedas tener unas instalaciones si no lo has trabajado mucho desde ahí, ¿no? Y si no has conseguido bueno, pues esos recursos que son tan difíciles, si no estás muy, muy ilusionado en conseguirlo e implicado al más no poder. Y por eso apuntaba, ahí la cuestión es esa, de que hay un periodo para todo, y en mi caso creo que lo pude entrar y pude salir medianamente con mi conciencia tranquila.
Bueno, me refería más bien a la sensación personal que tuvo usted durante sus años de alcaldía, por ejemplo, cuando la gente le podía comentar su apoyo y demás, ¿no? Ese sentimiento que podía tener usted por dentro de decir, estoy dirigiendo el pueblo en el que me he criado, que conozco a la perfección, etcétera, etcétera.
Sí, además ese sentimiento lo tenían los propios vecinos, porque siempre nos reprochaban, entre comillas, ¿no?, de que no siempre había sido un cartameño el que había estado al frente de la alcaldía, ¿no? Verás, eso te lleva un poco a esforzarte más si cabe, ¿no? Y además, si tú siempre has estado reclamando esa mejora en todo aquello que nos rodea, pues luego te sientes en la obligación de primero conocerlo muy bien, porque lo has estado antes.
¿Sabes porque también los problemas reales que existen en el
supuesto,
municipio?
Desde lo más humilde hasta las necesidades más extremas que hemos tenido, que siempre nunca se consigue todo, pero que en ese periodo de año hubo unas inversiones tan potentes en nuestro municipio, que es lo que trato también de expresar en el libro, ese cambio. Esa historia real del pueblo, que sí nos interesa mucho en Cártama, pero sobre todo lo que me decían las familias, sobre todo me decía mi yerno, ¿no?, es que lo que no se escribe se olvida. Y eso es así, porque hasta yo mismo, repasando todo ese archivo, todo ese artículo que, imaginaros, me he pasado casi 7-8 años preparando todo esto, ¿no?
Que se dice poco. Pues,
hasta yo me sorprendí a veces de lo que se había estado haciendo, ¿no? La labor que habíamos estado trabajando, la implicación de cada una de las cosas, de las áreas de gobierno o de los distintos concejales o concejalas, delegados, que el método que luego ya, no en el primer periodo porque no hubo posibilidades, pero luego ya con la mayoría absoluta, sí utilizamos muy distinto a lo que era habitual, al menos en Cártama, desde la alcaldía o desde el equipo de gobierno, que inicialmente no se entendió muy bien, pero que en pocos años los vecinos comprendieron que el hecho de que el alcalde no pueda estar todo el tiempo que ellos quieren dentro del ayuntamiento no significa que no tenga que hacer su trabajo. O sea, en este caso lo que quiero decir es que ese cambio tan distinto de gobernar el ayuntamiento, pues se implanta en 2003 con esa mayoría absoluta, donde yo a cada una de las áreas de gobierno, a cada uno de los concejales o concejalas delegadas, les digo que tienen la responsabilidad total. Quiero decir que, de hecho, mis palabras fueron, a partir de hoy, eso fue en el 2003 y además muy temprano, la primera reunión que hicimos, digo, a partir de ahí cada uno de vosotros y vosotras tenéis las mismas competencias que tiene el alcalde. O sea, ¿soy alcaldesa o alcalde?
Y pues a todos sus compañeros por
sí,
igual.
Sí, por igual. Y así, eso fue lo que me permitió a mí durante estos años pues estar prácticamente siempre fuera del ayuntamiento, en las distintas lugares donde sabes que puedes conseguir algunos recursos, en esas instituciones que son las que te tienen que ayudar y a las que yo le trasladaba esa problemática, esas carencias tan importantes dentro de Cártama, que como antes apuntaba, las conocía muy bien porque siempre había estado exigiéndolas y porque además, día a día, mi trabajo anterior me la hacía recordar, ¿no?
Ahora mismo está poniendo en valor la importancia de tanto de la política municipal como de los pueblos pequeños. ¿Cree que actualmente precisamente la gente no valora, bueno, lo ha mencionado antes, que como que la gente no tiene constancia o no es consciente realmente de la importancia de la política municipal y del trabajo que ello conlleva.
Aunque sea un poco repetitivo, la verdad es que yo creo que no somos lo suficientemente conscientes de lo que cuesta conseguir cualquier tipo de infraestructura que te dé los servicios que necesita la población. No se valora lo suficiente, por eso lo que intento desde ahí es pedirle a las personas que tengan inquietud, a los que quieran mejorar lo que les rodea desde su propia casa hasta las calles, hasta las plazas, hasta las instalaciones educativas, todo eso. Creo que ahí es donde nos cuesta trabajo trasladar ese trabajo o esa labor que se hace. Por eso pongo en valor el trabajo de los servicios operativos, el trabajo administrativo de los funcionarios, de los trabajadores, que pasa como en todo. Hay gente que a lo mejor se prestan más, pero aquellos que les pueda costar algo más, tienes que estar ahí para limarlo, para decirle que es nuestra obligación, y finalmente conseguir que esos proyectos, esos anteproyectos, esos bocetos, esa trasladada de lo que antes apuntaba, ¿no? Desde un compromiso político, que además lo das por escrito para 4 años o para los años que realmente sea necesario, se realicen. O sea, si no es por esas personas, por esa cantidad de trabajadores que hay, y que no solamente hablo de la administración local, en este caso, bueno, antes apuntaba a otras instituciones que son las que te tienen que ayudar.
Que además, como usted fue diputado provincial, lo conoce bien.
Sí, ahí está. Eso también no te favorece mucho, ¿eh? Bueno, pues desde ahí es donde tienes que hacer que esto se convierta en realidad. O sea, yo cuando hablo que estaba siempre o casi siempre fuera de lo que es la alcaldía, bueno, o lo que es mi municipio, pero donde estaba con un proyecto de ejecución ya en muchos casos, otro una memoria, otro el anteproyecto, documentado lo suficiente como para no perder más tiempo en prepararnos esto, nos pedían aquello, y además siempre lo hacía de una forma personal, ¿no? Entregando todas estas peticiones que, si no es por estas otras administraciones, sino la administración antes apuntaba provincial, desde la Diputación Provincial, la autonómica, desde la Junta, o el propio Estado. Que bueno, que tengo anécdota muy curiosa sobre, en este caso, el presidente Zapatero, ¿no? Pero luego, si quiere las cuento.
Si quiere contarla ahora, pues puede.
Pues gracias. Verá, está relacionada con La Baña. Creo que era en 2005, pues en un acto en Sevilla, bueno, pues era Zapatero, el en ese momento presidente del gobierno. Lógicamente acaparaba el acto y imagínate, ¿no? Estábamos prácticamente, yo creo que de toda Andalucía, pues, al menos los responsables que teníamos alguna, bueno, pues algo que trasladar allí, ¿no? O al menos obligación de estar. Y en mi caso fue en el momento que se acercó lo máximo que, bueno, o que me acerqué lo máximo que pude al presidente, le dije, presidente Zapatero, que soy de La Baña. Bueno, no te puedes imaginar cómo se me quedó mirando, avisó de que me dejasen pasar. Tuve la oportunidad de hablarle de algunos proyectos de Cártama en cuestión de segundos, sobre todo dos muy importantes, y además le dije que sí, que conocía a Enrique, en esa época Enrique era el portavoz del Partido Socialista aquí en La Baña, y que mi mujer, ahí ya le aclaré que yo no era de La Baña, pero bueno, se lo dije así, digo, mi mujer es de La Baña, y sé el interés que él tenía por este pueblo, porque, no sé si lo saben ustedes, pero él tiene aquí parientes en La Baña, sí. Y que además él conocía personalmente a Enrique, y me dio recuerdos para él, un abrazo para él, y bueno, y luego, posteriormente a esto, estoy hablando del presidente Zapatero, en un pueblo cercano al mío, en Álora, o sea, en la cabeza de partido, como le llamamos allí, de la comarca del Guadalhorce, hubo un acto donde él estaba y donde yo ya tuve la oportunidad de estar un buen rato con él. También tengo que ser un poco prudente, ¿no? Pero supuso para Cártama algo muy importante.
Curioso, cuanto menos.
Sí, sí, curioso. Y bueno, que verá, benefició bastante, ¿eh? Tener esa oportunidad, ¿no? Además, apunto, no nada que no necesitásemos y que no estuviese
sí,
ya más que trabajado, ¿no? Pero pues, ya sabes, a mí La Baña me abrió muchas puertas.
Pues ya que está hablando de La Baña, pues quedamos con el tema y le quería preguntar qué expectativas tiene con la presentación del libro este sábado aquí, porque la primera presentación en Cártama, tengo entendido que fue muy numerosa, sí, y acudió mucha gente,
sí,
¿no?
Sí, también entiendo que es donde más...
Tiene otra implicación, claro, también.
Y además la curiosidad de, bueno, de esa iniciativa que arrancamos desde la familia, ¿no? De que historia reciente, real, del pueblo apareciese en un libro, que también la verdad es que yo creo que es también se ha escrito muy poco sobre esa labor que se hace desde el propio ayuntamiento, con errores que no caben duda, pero que si todos colaboramos un poco, todos nos implicamos, y sobre todo a la gente que le interese la política, pero que, claro, la política local, que la política local es pues que aquí tengamos una escuela de música, que allí no la teníamos, que aquí tengamos unas instalaciones deportivas, que allí no las teníamos, que allí tuviésemos el primer centro de estancia diurna para personas con problemas, y además fue en la comarca el primero, que tampoco lo teníamos, o para que allí tuviésemos las instalaciones de un hospital provincial. Eso es la política.
Es normal que al final la gente del pueblo le guarde tanto cariño si ha hecho tantos cambios en relativamente poco tiempo, porque recordemos que hemos estado hablando del aumento de los cambios de Cártama, pero no hemos puntualizado que en relativamente menos de 20 años ha pasado de tener alrededor de 12.000 habitantes, creo, ¿no? Sí, a más de los 26.000 que ha dicho.
Sí, sí, así ha sido, ¿no? También antes... comentaba, ¿no?, que las dificultades que tiene el dar servicio a ese aumento de población en tan poco tiempo, ¿no? O sea, es complicadísimo. Pues eso se consigue con personas como las que hemos estado apuntando, ¿no? Con trabajadores, con personas implicadas. Y ahí es donde yo quiero poner en valor a esas personas que no se ven, pero que si no es por ello, pues difícilmente se podrían conseguir cosas, ¿no? Pero vamos, donde más trato de incidir es que nos impliquemos más, que nos preocupemos más, porque la política es muy bonita y sobre todo si te entregas como es debido y en el periodo que sea suficiente, no pasarnos, ¿no?
¿Y cree que va a tener buena acogida el libro aquí?
Ya lo decían, entiendo que es distinto también la población.
Pero yo siempre espero, puede levantar sí, algún tipo de curiosidad.
Sí, por supuesto. Entre otras razones, recojo un... Te lo he apuntado, un capítulo importante
de
mi vida aquí, porque es mi pueblo. Yo tengo aquí más familia que tengo en Cártama, y es así, ¿no? Es familia política, pero bueno, creo que no hay diferencia ninguna. Entiendo que sí, que va a haber, al menos, esa familia va a estar arropándome. Y luego sé que hay personas en las que yo además recuerdo mucho, muchos de ellos también hace ya un tiempo, que probablemente hoy no puedan estar con nosotros. Tengo que decir que 2005, que año fue un año mágico, pues estuvieron en Cártama. Estuvieron unos 70 vecinos de La Baña, una excursión que organizaba el ayuntamiento, y lo recibimos en concreto en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Cártama. Y ese recuerdo, pues para mí, se me quedó, bueno, en el alma, ¿no? Y eso también, lógicamente, aparece en esta historia reciente, también relativamente La Baña, ¿no? Y otros muchos agradecimientos que tengo hacia La Baña. Y también conozco aquí muchísimas gentes, entre otras razones porque vivo o he vivido o seguiré viviendo aquí. Y bueno, entiendo que sí, que pueda asistir al menos pues un número
importante de personas.
Sí.
¿Y qué principales diferencias se encuentra de Galicia con respecto a Andalucía? Supongo que bastantes, ¿no?
Sí. Mucha. También es verdad que desde la primera vez que yo vine aquí, bueno, tardábamos llegar aquí 24 horas en carretera sin parar, ¿eh?
¿Vino un coche?
Sí. Las carreteras de antes solamente sí. Teníamos como 100 kilómetros de lo que podía ser las autovías que hoy tenemos cerca de Madrid, ¿no? Lo demás era todo carreteras nacionales, de un sentido ida y vuelta, o sea, de uno y sí. Para allá y otro para acá. La diferencia enorme. Aquí ya, la verdad es que en aquella época me llamaba mucho la atención el cuidado que se tenía hacia los montes. Sí, sí. Era increíble. Los caminos o carreteras o los todos los accesos que podía haber aquí hacia cualquier otro lugar, ¿no? Me llamaba la atención lo bien cuidado y lo en el estado tan bueno que estaba, ¿no? Me llamaba mucho la atención el llegar desde una zona relativamente seca, pues llamarlo de alguna forma, a un lugar donde el agua fluía por todas partes, ¿no? Y de una forma tan natural. O sea, encontrar estos prados, esta naturaleza, lo he dicho siempre, cuando vine la primera vez con Lola aquí, yo le dije que...
Lola es su mujer.
Sí. Y de la baña. Yo le dije que ya de aquí no me echaba a mí nadie, ¿no? Y, bueno, prueba de ello es que llevamos 50 años ya juntos.
Y por ejemplo, a nivel político, ¿ha encontrado alguna diferencia que le haya llamado la atención con respecto a cómo se gestiona la política aquí a nivel municipal, cómo lo hace allí?
También son muy distintas.
Son circunstancias diferentes, son distintas. Sí.
Pero bueno, entiendo que se está haciendo bien. O sea, verás, aquí para mí lo más importante es cómo conserváis lo que antes apuntaba, ¿no? La naturaleza que hay, los valores que tienen, la riqueza que esto tiene. O sea, que en mi pueblo, bueno, pues la aglomeración esta de la misma ciudad nos está... haciendo recordar lugares como este, y a mí especialmente que lo conozco, ¿no? O incluso lugares como era Cártama, a lo mejor hace un tiempo, ¿no? Hemos pasado de, no sé, de tener esos 14 o 15 mil habitantes a tener tantos habitantes sin poder dar los servicios que había que darle. Y aquí, no sé, aquí entiendo que, no sé, que se está haciendo muy bien. Alguna similitud con lo que me pudo pasar a mí. Bueno, pues que recientemente en La Baña ha habido una moción de censura y eso sí es lo que, bueno, lo más actual, ¿no? Es lo que más me ha llamado la atención también. Luego, finalmente, bueno, hoy, ahora están gobernando en coalición el PSOE y el PNG. Y entiendo que también los vecinos lo han decidido así y es respetable, es respetable. Lo están haciendo bien.
Y ahora ha mencionado que, bueno, ya está en una etapa de jubilación, sí. Entonces está viviendo aquí permanentemente, ¿no? Bueno,
sí.
Con sus puntos.
Sí, estamos alternando.
¿Y qué, pues entonces, qué siente cada vez que vuelve a Galicia, a La Baña? O, por ejemplo, cuando estaba en su etapa de alcaldía, ¿qué sentía como cuando en verano volvía aquí?
Pues cuando,
a disfrutar un poco
cuando,
de nuestras tierras.
Cuando volví aquí, era mi, bueno...
Retiro.
Mi retiro, mi relajación, mi cargar de nuevo energía y estar con las gentes que tanto quiero, ¿no? Y sobre todo en este entorno que tenéis aquí. Esto no tiene precio, ¿eh? Conservarlo, que esto no tiene precio. Y luego cuando me volví allí, pues bueno, era la realidad. Digo, este es mi trabajo, esta es mi obligación. Y la verdad es que también iba con, bueno, con ganas de que llegase el siguiente verano para volver. ¿A quién?
Y por ejemplo, una de las cosas que más valoraba de estar y valora de estar aquí es a lo mejor el anonimato. Me refiero, usted en su pueblo será una persona muy conocida. Aquí también tendrá... gente que lo conozca, pero igual no en la misma magnitud. ¿Valora también un poco el hecho de no ser una persona tan conocida y poder...?
Por supuesto. Por eso digo que cuando llegaba era mi... Claro, el periodo de alcaldía fue desde 2003 hasta 2011. Desde el 73 hasta esa época, pues se sentían los mismos sentimientos que estando en la alcaldía. Es verdad que el hecho de que no se hablase por parte de nadie o que arrancase o que tuviese ese interés de los temas propios de la alcaldía de mi pueblo o el trabajo o esa responsabilidad te hace, creo que, sentirte mucho mejor, ¿no? Además, necesitas, como entiendo que la mayoría de las personas, un tiempo donde tienes que desconectar un poco de esa tensión, de esa presión, de esas necesidades tan, tan potentes o tan con tanta urgencia que las quieres hacer, ¿no? en tu pueblo. Tienes que desconectar un poco. Quizás eso es lo que apliqué a los llevarlo casi 9 años ya, 9 años prácticamente, el primer año más los 8 restantes, ¿no? Eso fue lo que apliqué, digo, ya es que más de 8 años, o sea, más de estos 2 periodos últimos, imposible que pueda seguir a las exigencias que tenía mi pueblo. Y es lo que entiendo que sentía cuando venía aquí, ¿no? Esa necesidad de desconectar durante un tiempo. Y el hecho de que no, a veces me podía pasar aquí un mes o 15 días o 40 días cuando podía, sin tocar cuestiones de las que, bueno, pues tenía que estar preparado luego para llevarlas a cabo, ¿no? Esto es lo que decía antes, en Galicia es un paraíso para disfrutarlo en todos los aspectos. Y además, volviendo un poco a ese capítulo de que antes apuntaba, creo que lo he dicho, ¿no? Que tenéis aquí verdaderas maravillas, tenéis hasta uno de los 100 pueblos más bonitos de España.
Punta Maceira.
Sí, sí. Que además, por la similitud de mi apellido, Garrido Mancera, bueno, pues lo tengo grabado desde la primera vez que vine y la primera vez que lo descubrí. Y toda mi familia, además. Es curioso, hay un lugar maravilloso. Además de que no hay nada que no lo sea en toda vuestra comunidad, vamos.
Hemos estado hablando de su etapa en la alcaldía, del libro, de su vínculo con Galicia y con Labaña. Y antes de acabar, me gustaría preguntarle, usted que fue funcionario en Correos, es a lo mejor meternos un poco en temas así un poco delicados, pero me gustaría preguntarle, que por lo menos no quedarme con la duda, de en las pasadas elecciones hubo bastante polémica con supuestos fraudes por parte de la empresa pública de Correos. Me gustaría preguntarle a usted cuál fue su perspectiva y su visión al respecto de que se pusiese en duda el trabajo de una empresa pública, ¿no?
Sí,
y la integridad de la misma.
Si antes hablaba de lo que es el trabajador municipal o los trabajadores y trabajadoras municipales, ahora puedo garantizaros que en Correo se hace un trabajo tremendo. O sea, y además con una profesionalidad increíble. O sea, la verdad es que eso sí me ha afectado. Como trabajador de Correo y como le ha pasado.
Como propio funcionario también.
Por supuesto. Es que no se entiende que eso se pueda poner en duda en lo que Correo pueda cometer algún tipo de error en ese sentido. Y si se cometen, porque hay veces que no bueno, pues se corrigen, pero Correo no puede ser responsable o no lo pueden hacer responsable de que haya el funcionamiento no haya sido totalmente legal, ¿no? Yo puedo garantizar que cualquiera de las elecciones que yo he vivido como trabajador de Correo, lo que más podíamos hacer era favorecer a todas las propaganda electoral o y especialmente a los votos por correo, que eso fuese de una manera totalmente protegida y además es que te juegas tu porvenir, o sea, te juegas
tu puesto de trabajo,
tu vida laboral, también. Te juegas tu puesto de trabajo. Es que además, es que, si no tiene sentido. Es imperdonable que hayan puesto en cuestión quién haya sido, porque no quiero entrar en más detalle.
Sí, sí, sí.
Que la profesionalidad de un ente como Correo haya estado en duda, ¿no? Eso es un error cometido por esas personas que lo han hecho y espero que por lo menos lo reconozcan y se disculpen por ello, ¿no?
Bueno, al final se ha demostrado que todas las papeletas fueron entregadas a tiempo y demás. El trabajo fue hecho de impecable y además estábamos ante una situación sin precedentes. Sí. Y para poner un poco punto y final, me gustaría preguntarle qué valoración general hace de su paso por la política y también de la etapa en la que está viviendo ahora, de jubilación, un poco de tranquilidad y disfrutar realmente del tiempo libre y de la vida, realmente.
Tú lo has dicho, la vida. La vida, además, es algo que bueno, que tenemos y que atesoramos y que además podemos compartir, ¿verdad? Pues de mi paso por la política, creo que el balance que hago es positivo. Y es lo que he tratado de plasmar en el libro, ¿no? Es el libro que puede ser un manual para quien tenga interés en estos temas políticos, por llamarlo así, que aunque la política yo entiendo que es desde el primer día que estás en la calle, ¿no? En el ambiente que esté. Me puedo sentir orgulloso y sobre todo lo que, aunque ahora, bueno, pues no tenga a lo mejor tanta importancia como en esos momentos había que estar, ¿no? El hecho de que hayamos conseguido plasmarlo en este libro, digo hayamos porque esa colaboración familiar y de todas estas personas que han hecho este trabajo para que esté aquí y que esa historia reciente del pueblo esté, bueno, pues escrita y que lo que no se escribe se olvida, como antes apuntaba, pues me siento orgulloso y sé que ese legado, las generaciones venideras siempre lo tendrán ahí y espero que lo sientan como yo, ¿no? Que entiendo que será así. Y como la jubilación, pues la jubilación ahora ya es no va más. O sea, sabes que te ha hecho mayor, pero que, bueno, que haces ahora todo aquello que durante tantos años no he podido hacer, ¿no? Especialmente, bueno, tengo un montón de libros todavía que no he podido, bueno, pues desmembrarlos, ¿no? Porque...
¿Se refiere a leer o a escribir?
Sí, a leer.
A leer, a leer.
A leer, no, siempre a leer.
¿No tiene pensado publicar nada más?
Verás, publicar nada más es que el primer borrador, esto quizás, espero que me cortes cuando ya veas que ya no podemos seguir, que ya lo has acabado. El primer borrador del libro salieron como 10 libros, ¿sabes? Entonces, sí, al final me apuntaban, ¿pero dónde vas con esto? Esto, el libro gordo de no sé quién. Entonces, claro, hubo que simplificarlo, reducirlo y ha quedado en, bueno, pues en esas 358 páginas, si no recuerdo mal. Y está escrito, si quisiera hacer algo más, está escrito, pero yo de momento entiendo que, bueno, pues está ahí.
Que, su labor de escritura ha terminado.
Sí, en eso. Pero, y además está en esa historia, que también forma parte ya resumida de todo aquel material, ¿no? Entonces, si tuviera que publicar algo más, lo tengo hecho.
Vale. Quedamos con eso ahí.
Sí.
Pues muchísimas gracias, José Garrido, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer. No sé si quiere hacer algún último apuntamiento.
Sí. Gracias a vosotras, y además a Radio Negreira, que antes os comentaban que la medida que he estado por aquí y que además os sigo un poco por lo que se publica desde las páginas del Ayuntamiento, desde el Grupo Socialista, en fin, aquellas páginas que sigo, ¿no? Y me parece que estáis haciendo una labor encomiable. Y además, bueno, es un municipio en el que yo también le tengo mucho cariño porque pasamos más tiempo en cualquier movimiento que pueda haber aquí en Negreira.
Al final la Baña y Negreira...
Se confunde, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que bueno, que al final se... Bueno, todo y prácticamente...
Primos hermanos.
Sí, y los servicios son comunes también.
Sí.
Públicos, o sea que estupendo. Pues nada, muchas gracias Radio Negreira, que os vaya muy bien y nada más, que ahí me tenéis cada vez que os pueda interesar algo relacionado con la provincia de Málaga o con mi pueblo o con mi libro, que por cierto yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no?
Sí. por si alguien nos había dado cuenta.
Pues muchas gracias. Y nada, yo espero...
Quedamos con... le recordamos que el sábado 26 de agosto en la Casa de Cultura de Abaña a las 7 de la tarde será la presentación del libro. Y para todo el que se quiera allegar hasta allí, pues está invitado y seguro que puede escuchar bastantes más anécdotas interesantes aún de las que ha contado aquí.
Pues muchas gracias, ¿eh?
A ti.